Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Desde este momento comienza Fuera de Foco, primera temporada. Un programa hecho de historias para cerrar la semana poniéndole pausa al vértigo de la información. Con la conducción de Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, hermoso día. Esto es Fuera de Foco y mi nombre es Alejandra Fernández Guida. Esta vez no tengo que saludar a mi compañero conductor, Gerardo Puig, porque es el cumpleaños, así que se quedó en rancho celebrando. Espero que esté disfrutando de este día, que le tocó un día espléndido. Ahora vamos a hablar de eso. Debe estar comiendo un asado o debe estar preparando el asado para la noche. Ahí me chusmeó que va a pasar un día en familia. Así que desde acá, desde los estudios de Radio Cultura, le mandamos un beso muy, muy grande a Gerardo Puig, que cumple, no lo voy a decir porque él es bastante coqueto, así que no voy a decir cuántos años cumple, pero es muy joven, se lo ve muy bien a Gerardo, así que esperamos que disfrute este viernes precioso de otoño, otoño-verano, otoño-primavera, no sé cómo calificar este día. Le mandamos un abrazo. ¿Cómo están del otro lado? Sola, voy a llevar este programa adelante en un día precioso. Veo acá por la ventana mucha gente caminando con poca ropa. Los que salimos a la mañana abrigados nos fuimos sacando el abrigo porque es un día de 20 grados. Veo ahí, a ver, 23, 7 de sensación térmica. Un día de primavera total para caminar. Dicen, igual, que se va a empezar a poner feo, que se esperan algunos chaparrones, algunas lluvias para la noche. Esperemos que no. Por ahora, la verdad que el cielo está totalmente celeste, así que ninguna nube por lo menos se ve acá en este día de otoño o primavera, como le digo yo. La verdad que tuvimos ahí unos días de frío en el comienzo de la semana y la semana pasada, y lluvia también, parecía que arrancaba de verdad el invierno, pero otra vez no sucedió y seguimos ahí con estos climas que son lindos. Hay que disfrutarlos, hay que aprovechar para salir un poco a la calle. Y hoy, como siempre, tenemos un programa con dos charlas, con dos conversaciones, como nos gusta decir siempre con Gerardo. Son entrevistas, pero también son conversaciones relajadas. Hay una problemática muy visible en la ciudad, pero que se replica realmente en todo el país, no se restringe únicamente a la ciudad de Buenos Aires, que son las personas durmiendo y viviendo en la calle. Hay números para hablar de esta problemática en el censo que se realizó hace un año nada más, en el 2022, se reflejó que unas 2.962 personas están durmiendo en la calle en todo el país, en toda la Argentina. Es un número que muchas organizaciones discuten, dicen son 3 o 4 veces más que ese número, que esas 2.960 personas. Lo cierto es que igualmente es un número importante, ese número oficial. Por supuesto, en la provincia de Buenos Aires, por el extenso territorio, es donde más personas viven en la calle, 961 personas, y también en la ciudad, donde lógicamente es más visible, ¿no? Aquel que va caminando por las calles porteñas ve en las puertas de los edificios, en las calles, en los cajeros, que hay gente durmiendo, muchas veces personas solas, otras veces familias con niños. Cada vez es más visible y, por supuesto, en tiempos de crisis social, esto se hace muchísimo más patente, ¿no? En los últimos meses, sobre todo, empezamos a ver cada vez más personas en la calle. Y si pensamos constitutivamente en esa población que vive, duerme, transita todo su día a día en la calle. Hay un informe que salió recientemente, un informe de la Universidad de Buenos Aires con el CONICET, que muestra que el 80% de esas personas que viven en la calle, esas 2.962 personas que viven en la calle, son personas que están en edad productiva. ¿De qué hablamos cuando hablamos de edad productiva? Entre 18 y 55 años, ¿no? Personas que podrían estar en condiciones de trabajar muchas veces y que no logran insertarse al sistema, que quedaron afuera del sistema por diferentes motivos, por supuesto. El principal, si pensamos en las causas, es el hambre, ¿no? Y de esa población, el 75% son varones. Son varones que están viviendo en esas condiciones. Hablábamos de problemas sociales que llevan a las personas a vivir en la calle. Lógicamente, el acceso económico es el principal, pero no es el único. La falta de acceso también restringe a los problemas de salud. Y el 80% de estas personas que viven en la calle, dice este estudio realizado entre la UBA y el CONICET, son personas que muestran problemas de salud mental, ¿no? Muchas de esas personas dicen padecer depresión, son personas que tienen problemas con consumos de drogas. Lo cierto es que también hay muchas personas que hacen para que aquellos que vivan en la calle lo puedan hacer en mejores condiciones. Basta salir muchas noches a recorrer la ciudad de Buenos Aires y ver que hay grupos de chicos que entregan platos de comida, ONGs que están ahí tratando de asistir a estas personas a las cuales el Estado no les llegó, ¿no? Se quedaron ahí sin ningún tipo de ayuda. Y son cada vez más, por suerte. Muchos chicos, de hecho, se anotan en estos voluntariados para hacer algo, estar ahí ayudando a estas personas. La ciudad de Buenos Aires, ustedes saben, tiene una línea, que es la línea 108, donde si vemos que hay personas a las que podemos ayudar con un llamado, tal vez viene un asistente social, un trabajador del gobierno de la ciudad, a ver si puede hacer algo por esa persona, acompañarla quizá a algún parador de la ciudad, preguntarle acerca de por qué llegó a estar en esa situación. Sabemos que no es fácil llevar a las personas en situación de calle a los paradores cuando se les pregunta por qué no quieren ir. Muchas veces tiene que ver con que los levantan muy temprano, tienen que levantar todas sus cosas e irse de los paradores. A veces en los paradores no tienen privacidad, por supuesto, en la calle tampoco, ¿no? Estamos de acuerdo, pero debajo de un techo y en una cama uno busca cierta privacidad y en estos paradores a veces no la tienen. También denuncian que sufren inseguridad, sufren casos de violencia entre ellos, con otras personas dentro de los paradores. Lo cierto es que no es fácil que ellos se queden en estos lugares. Es una problemática muy, muy, muy difícil de abordar. Y hoy María Migliore, que es la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, habló en algunas radios, justamente le preguntaron por este problema. María lo que decía es que la población en situación de calle creció 30% con respecto al 2022. Así que vemos cómo es un problema que crece cada vez más. Tiene que ver, por supuesto, con la crisis económica, por supuesto, con temas que venimos hablando a diario, como por ejemplo la inflación y cómo pega en la gente. Es un problema para atender.
Yeah.
Bueno, qué ganas de bailar con Malvicho, ¿no? Yo ya bailé. Bailé el fin de semana porque lo fui a ver al Movistar Arena. Lo habíamos comentado ya el viernes pasado que iba a estar ahí viendo este reencuentro de los Fabulosos, porque de vez en cuando se juntan, hay que decirlo. No sacan nuevos discos, pero se juntan. Después vemos por qué se juntan, pero nosotros los disfrutamos porque quienes estuvimos ahí bailamos mucho. Y yo quiero seguir bailando. A ver, más música.
De Foco, todos los viernes de 17 a 18, una hora de historias en la voz de sus protagonistas, por Radio Cultura 97.9.
Creo que encima fue uno de los temas que más se bailó en las noches de viernes y sábado con los Fabulosos, ¿no, Malvicho? Ahí Pato me dice que sí, agitamos mucho, saltamos, y este sin ninguna duda fue uno de los puntos más arriba del recital de los Fabulosos. Recomendamos acá absolutamente los que no fueron el último fin de semana a ver a los Fabulosos, que vayan, porque seguramente se van a volver a juntar. Son todos jóvenes, todos tienen muchos años más para ir a bailar y a escuchar a los Fabulosos Cadillacs. Bueno, saben que mañana es un nuevo Ni Una Menos, como cada 3 de junio desde el 2015 que se conmemora esta fecha. Familiares, agrupaciones feministas, mujeres, van al Congreso a reclamar para que se proteja a las mujeres frente a la violencia machista. Y en el Congreso, como en todos los días, hay muchas historias con sus protagonistas víctimas de violencia, pero también con familiares de personas que ya no están, que fueron víctimas de la máxima expresión de la violencia de género, que son los femicidios. Y vamos con nuestra primera conversación de esta tarde de viernes. Vamos a hablar con Manuel Iglesias. Manuel es hermano de Laura Iglesias, que era una trabajadora social que fue asesinada, fue víctima de un femicidio en 2013 en Miramar, y que con los años creó un grupo de familiares, de hermanos, de amigos, de víctimas de femicidio, que se llama Atravesados por el Femicidio. Te saludo, porque hoy estoy sola. Te saludo, Manuel, desde acá de Fuera de Foco. Alejandra Fernández Guida es mi nombre. ¿Qué tal, Manuel?
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, Manuel, ¿me contás primero un poquito cómo era Laura?
Bueno, Laura estaba separada, tenía 3 hijas. Cuando sus hijas ya podían desenvolverse sola, entonces estudió en la Universidad de Luján la carrera de asistente social, de trabajadora social. Sí. Y bueno, se recibió, empezó a trabajar en el patronato en Hurlingham, y en el año 2016, por ahí, pidió un traslado a Miramar, entre otras cosas, buscando un poco más de tranquilidad. Sí. Bueno, ella era muy frontal, muy derecha, muy de que las cosas tenían que hacerse bien, y aparte de eso era, pero tenía mucha empatía, no es que no era de imponerse de mal carácter o de cosas, no, nada que ver, era siempre con la palabra, con convencer, persuadir al otro, y pero muy firme en sus convicciones.
Así es. Sí, te escucho.
Sí.
Así era Laura,
bueno,
digo.
Y ella entonces fue delegada de ATE y luchaba en parte por las condiciones laborales que existían en el Patronato de Liberados, porque iba muy dispuesta, en la gran mayoría de los casos, diría el 99,9% de los casos, van solas a visitar a, o sea, lo que hacen, por la gente que no sabe, el Patronato de Liberados, lo que hacen las trabajadoras es cuando un juez dictamina que la liberación de alguien que ha estado condenado por algún delito, una asistente social, una trabajadora social, como era Laura Iglesias, van a hacer un seguimiento, van a ver cómo está, ven de tratar de incorporarlo de nuevo a la sociedad. Claro. Eso es más que nada el trabajo. Pero bueno, en general son personas que han delinquido, que tuvieron conflicto con la ley, y ir solas, a veces, muchas de las veces, viven en barrios marginales, donde es muy difícil la situación, pero bueno, están expuestas a esta cuestión. Sí. Laura, bueno, perdió la vida de una forma muy cruenta, la verdad que fue tremendo, fue violada, fue estrangulada con el cordón de la zapatilla izquierda, y yo siempre cuento que es con el cordón de la zapatilla izquierda, porque de la misma forma fue asesinada una adolescente, Natalia Melman, también ahí en Miramar. Eso fue en el año 2001, y cuando le hicieron los hisopados, en el caso de Natalia, encontraron que fue abusada por 5 personas. O sea que por lo menos hubo 5 personas que participaron de la violación, tortura y asesinato de Natalia. De esos 5, 3 enseguida se descubrió que eran policías y fueron condenados a perpetua. Esto ocurrió en el 2001. Cuando pasó lo de Laura en el 2013, estos 3 policías estaban gozando de salidas transitorias en ese tiempo. Por otro lado, había también un cuarto policía, un sargento de apellido Panadero, que recién este año, después de más de 22 años, recién ahora fue a juicio y fue condenado. O sea, pero esta persona, Panadero, estaba en libertad cuando pasó lo de Laura. Y había una quinta persona que no se sabe quién es. Por supuesto que estos 4 lo saben, pero nunca abrieron la boca con respecto a esta quinta persona.
Manuel, hay un condenado,
sospecha,
¿no? Dada, en el caso de Laura hay un condenado, pero ustedes sospechan justamente que hubo participación de policías.
Tal cual, tal cual. Fíjate vos que nosotros sabemos que el cuerpo de Laura, cuando se encontró, estaba en una disposición y después hubo una manipulación. Cuando ya después sacan la foto, ya está en una posición totalmente distinta. Ha desaparecido por lo menos una cosa, un artículo, una evidencia de la escena del crimen, y bueno, y así como eso, pero un montón, pero muchísimas cosas, irregularidades, cosas que no se han investigado, cosas que se han investigado mal.
O sea, por complicidad o por omisión o por participación, ¿ustedes creen que hay que juzgar la actuación de la policía, de policías en el crimen de Laura, en el femicidio de Laura?
Y de la fiscalía, que tampoco es evidente que, sabiendo todas estas cosas, porque, a ver, hay una, quienes investigan es la policía, pero junto a quien ordena las investigaciones es la fiscalía. Es más, nosotros pedimos el apartamiento de la policía, pero en esos casos la fiscal puede nombrar a otra fuerza federal para que investigue, ya sea la policía federal, gendarmería, prefectura, la policía aeronáutica. Bueno, no nombró a ninguna de esas fuerzas para que continúe con la investigación.
Como siempre, está ahí la justicia, ¿no? En la mira, en estos casos.
La justicia en un montón de casos. Nosotros, y sobre todo, y especialmente cuando está involucrada alguna de las fuerzas de seguridad, alguna de las fuerzas armadas. Es tremendo cómo se mira al costado, se apañan, actúan como una cofradía, pero es raro que llegue a la condena de todos los que corresponde. Es rarísimo. A veces cae algún perejil, alguien que por ahí pasó por el lugar, digamos, tuvo la mala suerte de de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado.
Claro.
Y así como eso, bueno, es nosotros tenemos más de 200 familias que están en la agrupación Atravesados por el Femicidio. Entonces conocemos muchos casos.
Claro.
Muchos casos donde están involucrados policías, donde están involucradas personas de la fuerza de seguridad, del ejército. Y bueno, es un caso muy repetido.
Sí, personas con poder.
Bueno, no sé.
Personas con poder, y en esos casos es un poco más difícil conseguir justicia, ¿no? En esos casos.
Es muy difícil conseguir justicia cuando es así.
Claro.
Es chocar contra una pared prácticamente, una y otra vez.
Manuel,
es muy...
después de 5 años del crimen de Laura, decidiste formar con otros familiares Atravesados por el Femicidio, recién nombrabas el grupo. ¿Por qué? ¿Por qué surgen? ¿Por qué surge este espacio?
Mira, en principio, a nosotros, los que estamos integrando y los fundadores de Atravesados por el Femicidio, que somos 8, estábamos integrando una mesa de familiares víctimas de femicidio, una mesa ad honorem. Esto era cuando todavía existía el Consejo Nacional de la Mujer.
Sí.
Después del Consejo Nacional de la Mujer se pasó a llamar INAM, que es el Instituto Nacional de la Mujer, que luego, cuando se creó el ministerio, ya dejaron de funcionar, digamos, se creó esta nueva figura que es el ministerio.
Sí.
Y bueno, pero nosotros estábamos en el Consejo Nacional de la Mujer y empezamos a tener, no nos dejaban prácticamente actuar, nos mentían, nos escondían cosas, en algún momento hubo maltrato por parte de ellos, así que en un momento hubo directamente una discusión bastante fuerte porque nos estaban mintiendo en la cara. Entonces nos separamos ahí de eso, se terminó disolviendo esa mesa de familiares víctimas de femicidio y decidimos, porque nosotros queríamos
luchar
desde nuestro dolor, ayudar a otros.
Sí.
Esa era nuestra meta, nuestra consigna. Nosotros tenemos como capacidad, tenemos esa resiliencia y tenemos sororidad para quienes han pasado por nuestra situación.
Claro.
Entonces decimos que no somos abogados, pero conocemos de leyes. Tuvimos que conocerlas casi a la fuerza. No somos psicólogos, pero tenemos la empatía y tenemos la sororidad como para aquel familiar que se acerca poder contenerlo, poder ayudarlo. Y tampoco somos trabajadores sociales, pero sabemos tejer redes para ayudarnos y colaborar entre unos y otros cuando hace falta.
Manuel, ¿y sirve esa contención a tu experiencia, ¿no?, como hermano de una víctima de femicidio? Esa contención entre los familiares, digo, contención y también esa información, es lo que vos decías. Ustedes tienen experiencia de haber caminado muchos pasillos de tribunales, de juzgados, de comisarías. ¿Sirve esa red?
Sí que sirve. Sí que sirve. Yo... por ahí a lo mejor tendrían que venir alguna vez a alguna de nuestras reuniones, porque realmente, por ejemplo, ahora estamos luchando bastante desde hace ya un tiempo por la ley Renia, que se conoce más como es la ley que dice que a los hijos de las mujeres asesinadas víctimas de femicidio, el Estado tiene que darles un subsidio que es equivalente a una jubilación mínima.
Mínima.
Uh-huh. Bueno, esto no se está llevando a cabo, no se está llevando adelante. Pero en cuotas mínimas, y son muchos todavía los chicos que están esperando que le acceder a esa ley, y hay mucho impedimento, en principio porque hay tres organismos que interactúan para que al final se les concede el beneficio.
Claro.
Que uno es el Ministerio de la Mujer, otro es la CENAF, que es la Secretaría Nacional de Infancia y Adolescencia, y la otra que es el ANSES. Pero además de eso, también el juzgado civil, generalmente porque hay que ver quién se queda con la guarda, con la tenencia de esos chicos.
Claro.
Y a veces se da hasta la cuestión ilógica, que son los familiares del victimario que se quedan o intentan quedarse con los chicos.
Claro, porque
eso es tremendo, porque a veces hasta le llenan la cabeza diciendo que la mamá fue la que provocó que su papá estuviera después entre rejas.
Claro, porque hay que explicar
que fue ella la persona mala.
Sí.
La persona mala es la mamá. Bueno, cosas así que son tremendas, ¿no? Pero suceden y es una realidad.
Muchas veces.
Estamos luchando con eso.
Sí.
Bastante últimamente.
Sí.
Para que se les reconozca lo de la ley Renia a los chicos víctimas colaterales de los femicidios.
Muchas veces, lo que intentaba decir era esto, muchas veces hay que pensar en la destrucción también económica que esto genera, porque muchos de estos crímenes que son intrafamiliares, estos niños se quedan sin su mamá y tal vez muchas veces sin su papá porque va preso, porque se suicida por distintos motivos, y esos niños quedan totalmente desamparados, niños, adolescentes, jóvenes, ¿no? Entonces es tan importante que esté presente el Estado reparando, ya que no pudo cuidar muchas veces a víctimas que en muchos casos hicieron denuncias, pagando, aunque sea una pensión, una jubilación mínima. Manuel, te hago otra consulta. ¿Notás sí. que desde 2013 que ocurrió el crimen de Laura, cambió algo con respecto a la protección de la mujer frente a estos casos de violencia o frente al accionar de la justicia? ¿Se aceleró algo? ¿Notás cambios o no? ¿O todo sigue igual?
Mira, hay cambios que están en las letras, en las leyes, en los intentos, en por ejemplo, el movimiento Ni Una Menos fue en el primero fue en el 2015, uh-huh. O sea, 2 años después de lo de Laura. Sí. Y fue realmente, en el 2015, yo estuve, participé, pero fue impresionante la cantidad de gente que concurrió. Impresionante. No se podía llegar a menos de 100 metros de donde estaba el escenario, ya no se podía llegar, no se podía avanzar más porque ya estaba apiñado, como se dice la expresión, como sardina en lata, así estaba, sí, tremendo. Claro. Con el tiempo, lamentablemente, eso se fue perdiendo un poco de fuerza, ya no hubo la misma convocatoria, la misma fuerza en la convocatoria. Nosotros ahora queremos renovar fuerza, redoblar para que la convocatoria sí sea potente, para que sí se acerquen y que sí se empiece a hacer el Ni Una Menos una realidad. Y lo cierto es que también en esto, en el conocimiento, cada vez se habla más del tema, que antes no había femicidio, era un crimen pasional y era un crimen por ¿cómo era? Ahora no me sale la palabra, pero una muerte en forma violenta.
Violenta, sí.
Tal cual.
Pero no se hablaba de femicidios, claro.
Hay una ley que dice que es femicidio. Uh-huh. Entonces, bueno, hay cosas que van cambiando de a poco. Uh-huh. Pero falta el cambio más importante, más central, que es que no ocurran los femicidios, o que se minimicen, que sean cada vez menos. Uh-huh. Eso no se está notando.
No, los números no lo reflejan.
No estaría ocurriendo.
No, los números no lo reflejan. Manuel, y además de ¿cuáles son los reclamos que van a llevar mañana al Congreso, este día de Ni Una Menos, aquellos atravesados que participen de la movilización?
Bueno, la consigna es, en principio, vamos por la ley Renia, vamos por el Ni Una Menos efectivo, vamos para que no decaiga esta lucha, para que siga adelante, para que el Ministerio, tanto el de Nación como el de Provincia, redoblen esfuerzos en campañas y demás, para que, bueno, a ver si se logra un poco más concientizar, llevar a los colegios, a los clubes, a los sindicatos, para que, bueno, ver si podemos empezar a cambiar, porque hay que hacer más que nada un cambio cultural. O sea, el machismo es algo cultural, el claro. patriarcado es algo cultural. Entonces, si no cambiamos eso, no va a ser posible. El hombre siempre se va a creer superior, va a creer que puede hacer con la mujer lo que se le da la gana, y no es así. Tenemos que ver que haya paridad entre hombres y mujeres, y eso, bueno, lleva su tiempo ese cambio cultural, pero hay que empezar a mover la rueda, hay que empezar a dar los primeros pasos, y hay que avanzar y redoblar. Si se ve que no hay resultados, redoblar el esfuerzo. Así que nosotros estamos convocando, esta vez estamos también redoblando nuestro esfuerzo para que todo aquel que pueda, que quiera, lo estamos invitando de corazón para que se acerque, para que vea que estamos poniendo nuestro granito de arena. Y bueno, queremos, realmente no queremos que haya más femicidios en lo posible. Sabemos que es casi una utopía que no exista, que, pero bueno,
que se minimicen lo máximo posible
esa utopía.
Exacto. Bueno, convocados entonces todos para el Ni Una Menos mañana a las 14 en la puerta del Congreso, como van a estar todos los de atravesados por el femicidio. Muchas gracias, Manuel Iglesias, hermano de Laura Iglesias, por esta comunicación.
Nosotros tenemos una página de Facebook, Atravesados por el Femicidio. Estamos también en Instagram, en Twitter
y en TikTok.
Y mañana nosotros en realidad arrancamos más temprano, arrancamos a las 10 de la mañana.
Ah, muy temprano.
Alguien que por ahí no puede ir más tarde por razones laborales o algún otro motivo y quiere acercarse más temprano, bienvenido será.
Va a haber gente durante toda la jornada, así que aquellos que quieran ir temprano o un poquito más tarde de las 2 también va a haber gente. Así que bueno, todos invitados entonces frente al Congreso. Muchas gracias, Manuel, por esta comunicación.
No, muchas gracias a vos, que tengas muy buenas tardes.
Aparecí tirado por la ciudad, tapado con los diarios de ayer, sin saber qué pasó. Seguro fui yo el culpable de todo otra vez. Me repetiste una y mil veces más, seguro que no te escuché. Y un día volví, ya no estabas más. Desde ese momento nada fue igual. Saltar, saltar desde el cielo y sin agua en el mar. Estoy contento porque sé que no estás, con pánico, miedo en ningún hospital. Me alegro por vos, me tengo que ir. La chica de blanco llegó.
Y seguimos con el rock nacional, ¿no? Esta vez con Guasones Tan Distintos. Un poquito más abajo que Los Fabulosos, bajamos un poco, pero muy linda también la elección de nuestro operador para terminar una charla muy conmovedora. Siempre hablar con víctimas y familiares de víctimas de femicidio es muy conmovedor. Esperamos, obviamente, que sea justicia para Manuel Iglesias. Y hoy arrancábamos nuestro programa de Fuera de Foco hablando de las personas en situación de calle. Decíamos que hay números oficiales que pudimos acceder a partir del censo que se realizó el año pasado, pero que extraoficialmente se habla de muchas más personas viviendo en las calles de todo el país. Lógicamente acá en la Ciudad de Buenos Aires las vemos más porque están concentrados muchos en el centro, pero los hay durmiendo en todo el país. Y también hablábamos de los voluntariados con gente joven que ayuda a que la calidad de vida sea un poquito mejor de estas personas que no tienen acceso a la vivienda, muchas veces tampoco a la salud y obviamente tampoco a una buena alimentación. Y estamos en comunicación con uno de esos jóvenes voluntarios que ayudan a partir de la organización Plato Caliente, que es dependiente de la UBA. Le vamos a preguntar a él cómo funciona este voluntariado. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Alejandra Fernández Guida te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Bien, todo bien. Te escucho un poquito bajo, pero ¿ahora? ¿Cómo estás?
A ver si me escucho.
Ahí te escucho un poquito mejor, sí, Nicolás. Bueno, Nicolás, contanos un poco cómo funciona Plato Caliente, este grupo de estudiantes, ¿no? Estudiantes de la Universidad de Buenos Aires que le dan de comer a las personas que viven en la calle.
Bien, este voluntariado, más que nada, arrancó, yo tengo tercer año,
A ver, no, te escucho muy bien, no sé si tenemos un problema ahí con la comunicación, no se escucha muy bien, vamos a ver si lo podemos volver a llamar y se escucha mejor. porque a veces con los celulares se complica un poco. Pero bueno, nos estaba contando entonces Nicolás Gutiérrez, que es uno de los integrantes de esta agrupación Plato Caliente, que depende de la Universidad de Buenos Aires. En su mayoría son estudiantes de distintas facultades que, al menos hasta hace unos meses, dos veces por semana se juntaban a repartir comida para las personas que están durmiendo, y lo hacían en dos puntos de la ciudad, pero la idea era llevarlo y extenderlo, hacerlo más días, justamente por esto, por el crecimiento de esta población. Y Nicolás es uno de los tantos chicos que se suman a estos voluntariados. Hay muchas ONGs que hacen este trabajo solidario por medio de donaciones de comida. Muchas veces lo que hacen es repartirla, juntarse a cocinar un grupo, y después otros con la olla ahí van preparando los platos de comida para asistir a las personas. Recordamos algunos números, ¿no? 2.962 personas en todo el país de forma oficial, ¿no? Nos avisó el censo que se hizo el año pasado, es el número más actualizado que tenemos, pero ahí lo que dicen los especialistas es que es muy difícil censar a esta población. Tengamos en cuenta que muchos de ellos viven un tiempo en la calle, luego se mudan a otros espacios, no tienen un lugar fijo para vivir, a veces están en una plaza, luego se movilizan, tal vez vuelven a la casa de un familiar o en algún momento se van a algún parador. No es una población estática, es muy difícil censarlos. A ver si ahora tenemos suerte con Nicolás. Nicolás, ¿cómo estás? A ver, ¿me escuchás?
Sí, te escucho bien.
Ah, bueno, bárbaro. ¿Me estabas contando entonces cómo funciona Plato Caliente? A ver.
Bien, es un voluntariado que arrancó hace 3 años en pandemia, sí. Vimos la necesidad, que necesitaba mucha gente hoy en día, más que nada también con la pandemia, con todo lo que hemos sufrido y todo lo que hemos vivido. Uh-huh. Y es un voluntariado que arrancó desde la Federación Universitaria de Buenos Aires, junto con el programa U en Acción, sí. Un programa que ayuda un montón a toda la comunidad, ya sea con este voluntariado como en distintas actividades, como se verán en sus distintas redes sociales, ya sea yendo a los barrios, como ayudando en asistencia odontológica, entre otras cosas más. Y este voluntariado en sí consiste, primero que nada, bueno, nos juntamos todos los voluntarios de todas las facultades,
sí,
en lo que es en el bar de nutrición, donde ahí principalmente que nada, más que nada, las chicas de nutrición son las que se encargan de la cocina.
Sí.
Realizan todos los platos en los cuales cumplen con todos sus valores nutricionales, y nosotros voluntarios después tenemos a repartir por las salas aledañas a la facultad.
Uh-huh. ¿Qué facultad? ¿De medicina?
Facultad de Medicina, Económicas, Farmacia.
Esas tres facultades. ¿Y cuántos días reparten el plato de comida?
Repartimos todos los martes y jueves.
Todos los martes y jueves. ¿Y cómo acceden a la comida? ¿Quiénes? ¿Es por medio de donaciones? Los gobiernos, de personas que se acercan a darles donaciones, ¿cómo es ese tema?
Bien, principalmente son donaciones, sí, que recibimos, ya sean las chicas de nutrición ahí en el bar que tienen, como dentro de la Federación Universitaria, pero también la gente del programa de Buena Acción también nos brinda un presupuesto y también nos ayuda con eso y nos compran bastante lo que es la proteína, que es lo que más que necesitamos.
Claro, claro, claro. Nicolás, ¿y son muchos los chicos que se interesan en participar de este tipo de voluntariados? ¿Muchos estudiantes se acercan?
Hoy en día es bastante complicado, sí, bueno, en estas épocas, estamos en épocas de parciales, es más complicado que puedan participar, pero sí, son bastantes los que se interesan. Siempre tenemos siendo un grupo de entre 25 a 30 personas.
Como el grupo fijo. Después van, me imagino que se deben incorporar, depende de los momentos, claro, depende mucho de la época de parciales, de finales, que a veces se complica un poco más. ¿Y cómo tienen que hacer para participar de voluntariado? Si algún chico de la UBA se quiere... Tienen que ser de la UBA.
¿Siempre? No es necesario que sea de la UBA.
Ah, ok.
No,
okay.
Puede participar cualquier persona. Al que quiera participar, siempre más que bienvenido. No es necesario inscribirse. Todos los martes y jueves siempre nos reunimos a las 6 de la tarde en el local de la Federación Universitaria de Buenos Aires.
Sí.
Que está en Uriburu 1-20.
Bien. O sea que se anotan y empiezan a ir. Cada uno, y ahí después cumple el rol que tenga que cumplir, repartir el plato, cocinar, hay distintas tareas, me imagino. Nicolás, y vos, hablaba yo al comienzo del programa acerca de los números de personas que viven en la calle, ¿no? Porque uno tiene una percepción de caminar de hay cada vez más gente en la calle, uno ve por ahí familias, personas que tal vez parecen tener un origen social que antes no se veía en la calle, ahora sí, ¿no? ¿Ustedes lo notan? ¿Sienten que hay cada vez más gente con demanda de comida, gente viviendo en la calle?
Sí, en el transcurso de hace 3 años que yo llevo ya en el voluntariado, ya se ve cada vez más gente en situación de calle, ya sea por la situación que estamos sufriendo en el país, como también la situación que sufrimos por pandemia.
O sea, creció mucho después de la pandemia.
Exactamente.
¿Y cuántos platos más o menos son los que ustedes entregan? ¿Tienen un número?
Estamos entregando aproximadamente entre 200 y 250 platos.
200 y 250 platos dos veces por semana en esos puntos en los que ustedes entregan. Y Nicolás, tengo una consulta. Obviamente, además de la comida, ¿qué es lo que pide la gente que vive en la calle, que duerme en la calle? ¿Ustedes hablan con ellos? ¿Les piden algo? ¿Los escuchan? Me gustaría saber qué piensan ustedes, que están en contacto directo ayudándolos, por supuesto.
Obviamente siempre, cuando salimos a repartir, siempre se nos ponen a charlar, se nos ponen a contar a veces un poco de lo que es su historia de vida y todo. Ahora con estas épocas de frío, cuando salimos a repartir, obviamente siempre nos preguntan por alguna manta, por algún colchón, algún abrigo, algo, porque es lo que más necesitan hoy en día.
Sí, que piden también otras cosas que les faltan, que no solo la comida, por supuesto. Nicolás, y otra cosa que decía recién, y me gustaría a ver qué pensás vos, se nota cada vez más gente en la calle, que tal vez uno tenía más el estereotipo de persona que vive en la calle, tal vez personas con problemas de salud mental, o personas que se quedaron momentáneamente sin trabajo, personas de sectores muy humildes, y ahora se empieza a ver que hay personas que hay clases medias bajas, que se cayeron del sistema porque tal vez alquilaron una habitación y se les voló el precio y ya no la pueden alquilar. ¿Ustedes ven que ya no es la composición de la población que vive en la calle la misma que hace 2 años?
Sí, no, hoy en día es muy distinta la composición. Como estabas diciendo, es como que se nos fue mucho las cosas del país y hoy en día vemos cualquier, ya sea clase media baja, como inclusive clase media ya.
Claro, clase media, sí, que no llegan a pagar el alquiler, que se les complica en ese sentido. Y Nico, vos, ¿por qué te acercaste al voluntariado? Vos personalmente, en tu historia, ¿por qué decidiste ayudar a las personas que viven en la calle?
Es algo más que nada también para... es algo gratificante porque uno todos los días siempre tiene en la casa un plato de comida caliente, cama, todo... Y a veces ver a la gente en situación de calle, a veces te falta el alma en sí, por el simple hecho de que vos tenés el lujo de por lo menos tener un plato de comida caliente a la noche, a la tarde, a un pequeño desayuno, una merienda, y ves que hay gente que no, entonces decidí participar de ese voluntariado.
¿Cuántos años tenés, Nicolás?
24.
¿Y es la primera vez que participás de un voluntariado o ya habías participado de otro?
He participado también dentro de voluntariado de lo que fue en la vacuna de COVID como voluntario, también por parte de la UBAI.
¿Y vos, Nicolás, crees que desde los gobiernos, digo, en este caso estamos en la ciudad, pero los gobiernos en general, ¿qué pueden hacer para mejorar esta situación? ¿Tenés alguna idea o te gustaría transmitir algo que a vos se te ocurre de estar en contacto con ellos que pueda mejorar esta situación de las personas que viven en la calle?
Y principalmente ver algún pequeño relevamiento también. Por el simple hecho, también hay muchos chicos en situación de calle.
Sí.
Y hoy por hoy el niño es una de las personas que necesita mucho más nutrientes. De chiquito, y ver algún pequeño reglamento, hacer algún, no sé, no sabría cómo explicarlo, como para reunir a las familias, por lo menos estén reunidas todos en un mismo lugar, sí, pero que por lo menos no sufran el frío, que ahora se viene el invierno y se ve que eso va a venir bastante complicado también.
Sí, claro, un pequeño relevamiento para conocer la historia, la situación de cada uno, y aunque sea en el invierno, que es la etapa más dura, poder resolverles la situación. Bueno, Nicolás Gutiérrez, muchas gracias por esta comunicación y felicitaciones por este trabajo de voluntariado en Plato Caliente. Esperemos que sigan recibiendo donaciones y que sean cada vez más los chicos que se sumen al voluntariado, y que obviamente los gobiernos hagan algo para resolver la situación de las personas en la calle. Muchas gracias, Nicolás.
Muchas gracias a ustedes.
Foco. Un programa hecho de palabras y buena música. Transmitimos historias por Radio Cultura 97.9.
De Ciro, para cerrar este día de puro rock nacional, dirían en una radio que todos escuchamos alguna vez, con tres temas muy lindos. Y me gustaría cerrar este programa con algunos números. También fue un programa fuerte, ¿no? Con dos problemas que no tienen solución, ninguno de los dos: el problema de la violencia de género y el femicidio como máxima expresión de la violencia, y el problema de las personas durmiendo en la calle. El Estado en muchos de esos casos está ausente y eso se nota. En cuanto a la violencia de género y en la previa de este Ni Una Menos, una recomendación: en el 8M el diario La Nación sacó una investigación muy interesante, una producción llevada adelante por la periodista Lorena Oliva, pero en esa nota participó mucha más gente que la periodista que hizo la investigación, porque hay personas que trabajan en infografías, en fotografías, en videos, que han colaborado con ese informe sobre mujeres desaparecidas en la Argentina. Y es una historia contada a través de historias, de las historias de esas mujeres que todavía no aparecieron. 5.000 se estiman. Actualmente está en funcionamiento el CIFEBU, que es el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas. Es muy difuso el número de mujeres que no aparecen, que no están en la Argentina. Porque es muy difuso el número de personas que no aparecen tampoco. Personas en general, hombres, mujeres, trans, travestis. El sistema, el CIFEBU, tiene algo así como notificadas unas 24.000 personas desaparecidas, pero ¿qué pasa? Muchas de las personas que denuncian desapariciones en comisarías o en juzgados o en fiscalías, luego no levantan la denuncia. Por lo tanto, es muy difícil saber realmente cuál es ese número. Pero el CIFEBU estiman que actualmente, en junio del 2023, hay unas 5.000 mujeres que no están en sus casas. Obviamente, los casos son muy distintos. Cuando una mujer desaparece de su casa, en primera instancia, es muy difícil que tomen la denuncia en la comisaría. Quienes tuvieron que atravesar por esa situación siempre cuentan la misma experiencia. Cuando alguien llega a una comisaría, te piden que pase un tiempo, a veces 24 horas, depende del caso, a veces te dicen un poco más, ¿no? Si es una persona que tiene algún antecedente de haberse ido de su hogar, te dicen espera un poco más para hacer la denuncia. Por lo tanto, el accionar de las comisarías no es rápido. Sabemos que en los casos de femicidio es muy importante la reacción rápida de las fuerzas de seguridad, la búsqueda de las mujeres. Lo cierto es que por distintos motivos, sabemos por supuesto que en la mayoría de los casos las personas vuelven a su hogar, pero en estos 5.000 casos no. Son mujeres que se fueron, desaparecieron. Muchas de ellas habían realizado denuncias por violencia de género, otras no, otras un día cualquiera, saliendo de su casa, yendo a trabajar, encontrándose con amigos, no las vieron más. Y esa búsqueda es continua. Hay casos emblemáticos y los conocemos, el caso de Marita Verón, el caso de Sofía Herrera, de María Cash, ¿no? El caso de María Cash, todos lo recordamos, ¿no? Esas imágenes en el micro de esa joven yendo al norte a pasear. Las imágenes la muestran bajando un micro y luego nunca más nada se supo de ella, como si se lo hubiese tragado de la tierra. Y ese padre que murió en un accidente de tránsito buscándola, ¿no? Esa historia que cierra trágica por todos lados. Y hay miles de casos más. Florencia Penachi es otro. Hace poco también conocimos el caso de Guadalupe Lucero, esta nena de 5 años que desapareció en la vereda de la casa de su tía mientras celebraban un cumpleaños. Hace 2 años que la buscan a Guadalupe, hicieron rastrillajes, allanamientos en casa, decenas de testigos pasaron por la fiscalía y sin embargo Guadalupe no aparece por ningún lado. 7 años tendría en este momento, 5 años tenía cuando desapareció y no está. O el caso de Laura Patricia Garcete, que desapareció en agosto del 2016 en Villa Urquiza. Tenía 30 años. La última vez que su hermana tuvo contacto con ella, se mensajearon por WhatsApp. Ella tenía un problema con una pareja que desde la familia aseguran que la maltrataba. Laura era una chica joven, que tenía su trabajo y tenía sus amigos y tenía su vida acá en el centro, y tampoco la vieron nunca más desde el 1 de agosto del 2016. Así, la lista es larga, son muchas mujeres a las que todavía seguimos, en mi caso desde este micrófono, pero la fuerza de seguridad, la justicia, también la sigue buscando. 5.000 mujeres que están desaparecidas. Por ellas también hay que pedir mañana en el Ni Una Menos, frente a los tribunales, y cada uno desde el lugar que pueda hacerlo, porque es un problema que está vigente y que no tiene solución, ¿no? Pensemos en esas familias que un día dejaron de ver a su mamá, a su hermana, a su hijita, a su tía, a su abuela, y nadie les dio una respuesta, ¿no? Nadie les dijo qué pasó con ellas. No siempre son casos de trata, a veces son personas que se fueron por sus propios medios, a veces son personas que tienen problemas de salud mental, pero que no están. Así que Esa nota recomiendo de La Nación porque es el disparador de este pequeño segmento, una nota de La Nación que salió el 8 de marzo y que la pueden buscar como Mujeres Desaparecidas. Es muy interesante también porque es interesante conocer las historias. Y bueno, con este pequeño segmento cerramos este programa de Fuera de Foco. Hoy estuve sola, mi compañero Gerardo no estuvo, es el cumpleaños, le vuelvo a mandar un feliz cumpleaños. Y muchas gracias a todos por estar del otro lado. Nos escuchamos el próximo viernes.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.